Continuamos con la serie de estudios basadas en la carta de Santiago. Y ha sido maravilloso poder darnos cuenta del impacto que ha hecho en la vida de algunos que han estado leyendo y profundizando en esta carta. Personalmente les digo, para mí ha sido un reto, y como pastor sobre todo, y al estar estudiando estos temas, ha sido muy retante. Los invito a que consideren estudiar a fondo, y no solamente oír, sino poner en práctica lo que están aprendiendo de esta hermosa carta. Hoy vamos a empezar el capítulo número 2, y es desafiante. Me ha traído mucha convicción a lo personal, y lo puedo decir abiertamente con ustedes, que Dios está haciendo cosas grandes dentro de mi corazón. Y anhelo y oro para que el Señor también pueda hacer lo mismo dentro de ustedes. En su autobiografía, el líder hindú Mahatma Gandhi escribió que durante su época de estudiante leyó seriamente los evangelios y consideró la posibilidad de convertirse al cristianismo. Cierta mañana, después de haber leído una de las enseñanzas de Jesús, él podía encontrar la solución al problema de castas que había en la India y decidió darle la oportunidad a Cristo que transformara su vida. Quería aprender de él. Decidió ir a la iglesia cristiana esa mañana. Y cuando llegó a la iglesia y entró por las puertas del santuario, uno de los sugieres lo ve y se acerca con él y lo detiene. En lugar de sentarlo, le dice, ¿por qué no va y busca una iglesia de gente como usted? Para que se sienta más cómodo. Gandhi abandonó la iglesia cristiana y nunca volvió a ella. Y en su biografía, él escribió lo siguiente. Si los cristianos también tienen diferencia de castas, mejor sigo siendo hindú. Y eso es precisamente lo que hizo el resto de su vida. Gandhi le dio la espalda al cristianismo porque el cristianismo, de acuerdo a como lo viven algunos cristianos, le dio la espalda a él. Todo por haber practicado el pecado de la parcialidad. La historia que acabo de contarles tiene una moraleja. Es imposible juzgar los motivos de otra persona basándose simplemente en su apariencia externa o en cualquier otro factor externo. Es imposible juzgar a alguien solamente por lo que vemos por fuera. Eso se llama parcialidad, prejuicio, favoritismo. ¿Qué es la parcialidad? Lo único que les puedo decir es que de acuerdo a lo que vemos en ella en las Escrituras, la parcialidad es algo que está mal. Algo que Santiago en esta carta condena como pecado y ahorita lo vamos a ver. Parcialidad es la distinción ilegítima entre individuos o diferencias que hay en un grupo de personas. Significa procurar a otros porque son ricos o influyentes o populares o porque voy a tener una ganancia al buscar esa amistad o esa persona. Eso es ser parcial. En otras palabras, es disminuir, es menospreciar la vida de alguien basado en un criterio que no es bíblico. Y es cuando abandonamos el concepto, el criterio bíblico, el estándar de la Biblia, la norma bíblica, que podemos nosotros llenar expectativas culturales con las preferencias personales. Tenemos otra manera de decir parcialidad. Tenemos favoritismo, discriminación, prejuicio. Ahora, para hablar claro, la Biblia no condena todo tipo de parcialidad. La Biblia realmente nos ayuda a entender que no todos los prejuicios o las discriminaciones son malas. Porque se supone que debemos discriminar entre lo bueno y lo malo. Se supone que debemos discriminar entre lo que es justo y lo injusto. Debemos ser Personas que discriminan o disciernen entre la luz y las tinieblas, entre el cielo y el infierno. Entonces, está bien poder discriminar entre ciertas cosas que Dios también discrimina, pero no está bien discriminar en cosas que Dios considera que están bien o que son correctas. Con la sabiduría práctica que le caracteriza a Santiago aquí en esta carta, él confronta la actitud de parcialidad que se vivía en el tiempo en el que estaba viviendo, en la cultura en la que él se encontraba. Tristemente, esta actitud de parcialidad se vive en la cultura que ustedes y yo vivimos hoy. Y lo más triste de todavía es que esta misma actitud de parcialidad se ha inmiscuido dentro de la iglesia de Jesucristo. Parcialidad o favoritismo viola la prueba que Dios pone justamente cuando Santiago cierra el capítulo 1, al final del capítulo. Viola esas pruebas tan importantes de lo que es la verdadera fe, lo que es la verdadera religión. Cuando dice que la verdadera religión es aquella que puede controlar nuestra manera de hablar, nuestra lengua. Aquella que nos permite a nosotros ayudar y servir a aquellos que están más desfavorecidos. Y pone como ejemplo los huérfanos y las viudas. Pero incluye también a otros tantos como aquellos que son pobres, aquellos que de alguna u otra manera no pueden valerse por sí mismos en algunos casos, rechazados por la sociedad, por su condición física, su condición económica, su condición social o su condición migratoria. Y también nos habla de esta tercera prueba, que debemos mantenernos sin contaminación de lo que corroe en este mundo. Pero no es suficiente saber estas cosas y aceptarlas como una realidad. Debo controlar mi lengua, debo ayudar al necesitado, al desprotegido, al desvalido, cuidar de él, ministrar de él. Debo mantenerme sin contaminación del mundo que me rodea. No es suficiente saberlo. Tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que llevarlo a la práctica con nuestros semejantes, con los que nos rodean en nuestra casa y en el lugar donde trabajamos o estudiamos. Y también en la iglesia. Cada humano merece una dignidad, el amor y el valor o la valía, porque cada humano es creado a la imagen de Dios. No solamente aquellos que han creído en Cristo, sino todos los seres humanos son hechos a la imagen de Dios. Es por eso que respetamos la vida en cualquiera de sus etapas, no solamente en la concepción, pero aún después de haber nacido. Cuando hablamos de diferencias raciales y étnicas, a veces no sabemos de qué estamos hablando, porque delante de los ojos de Dios, la única raza que Él valora es la raza humana. De ahí en fuera no hay más razas. Son los seres humanos los que ponen colores y distinciones a las diferencias raciales y étnicas. Cuando el hombre fue hecho a la imagen y semejanza, luego vino la caída del ser humano. Y eso hizo que una separación existiera entre Dios y los seres humanos y también entre los propios seres humanos con otros seres humanos. Desde entonces ha habido hostilidad, división entre razas, etnias, géneros, clases y siga nombrándole. Luego el Redentor, Jesucristo, vino a reconciliar a todos aquellos que se habían separado, aquellos que no estaban en comunión con Dios, aquellos que eran enemigos de Dios, los reconcilió con el Padre Celestial y los reconcilió unos con otros. Jesucristo derribó las paredes de división que había y formó de todas las etnias del mundo una familia diversa, global. Y ese compañerismo que la iglesia universal tiene, la iglesia en cualquier lugar del mundo puede disfrutar, es simplemente un preámbulo de lo que disfrutará, lo que vemos en Apocalipsis capítulo 7, cuando todo ese grupo vasto de toda lengua, todo pueblo y toda nación adorarán para siempre al que está sentado en el trono y al Cordero. Porque para siempre vamos a ser la familia eterna de Dios. Así que tenemos una oportunidad de empezar a llevarnos bien aquí como una práctica, porque en la eternidad vamos a estar juntos. El día que nosotros muramos, cerremos nuestros ojos físicos en este mundo y los despertemos en el mundo espiritual, nos vamos a sorprender de ver algunas personas que no pensábamos que veríamos allá. Lo más curioso es que ellos se van a sorprender de vernos a nosotros. Aquí en Santiago capítulo 2, vemos cómo él continúa la idea misma de entender lo que significa la verdadera religión, entender lo que significa la verdadera fe. Y nos da una idea central de este mensaje, diciéndoles que una manera de hacer práctica la palabra de Dios, lo que dice aquí la palabra de Dios, es viviéndola en nuestras vidas y siendo imparciales en el amor que tenemos hacia los demás. La idea central es esta: si tienes una verdadera fe salvadora, practica la imparcialidad. Si tú dices que eres cristiano, vive tu cristianismo practicando la imparcialidad. Sea imparcial, no seas una persona que da favoritismos, no seas una persona que discrimina a otros por ser diferentes a como eres tú. ¿Estás libre de preocupación de tratar de agradar a aquellos que pueden de alguna u otra manera hacerte un favor? ¿Por eso los tratas bien? ¿O amas el hecho de poder acercarse a los que son ricos en la fe para aprender de ellos, aun cuando son pobres en espíritu? Santiago nos reta con estas preguntas y nos da la oportunidad de responderlas, dándonos tres puntos en estos 13 versículos de Santiago capítulo 2 para darnos un principio fundamental. Primero, en el versículo 1 nos presenta este principio, nos da el principio, lo puede enunciar, lo expone, y después en los versículos 2 al 4, él ilustra, nos da una historia para que nos quede bien marcado, logremos entender este principio. Y en los últimos versículos, de 5 al 13, nos da a nosotros la oportunidad de aplicarlo a nuestras vidas, nos enseña cómo aplicarlo a nuestras vidas. Esos son los tres puntos que vamos a ver esta mañana. Veamos el primero de ellos, el principio está expuesto aquí. Versículo 1 de capítulo 2. Dice Santiago: mis amados hermanos, pausa, está dirigiéndose a otros creyentes. Esta carta de Santiago va dirigida a creyentes cristianos, a creyentes judíos. Está escrita a esas 12 tribus, como leímos en el capítulo 1. ¿Cómo pueden, dice él, cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen, si practican favoritismo más a algunas personas que a otras? ¿Cómo dicen que son creyentes si hacen acepción de personas? Santiago claramente establece aquí esto: la fe en Cristo y la parcialidad no son compatibles. No podemos practicar las dos. O practicas una o practicas la otra, pero no puedes ser un cristiano y todavía ser una persona parcial. Santiago claramente lo está diciendo aquí: no muestres parcialidad. No muestres parcialidad. Él está dirigiéndose a cristianos y está utilizando un término muy maravilloso. Está hablando de Jesucristo de esta manera: el Señor Jesucristo. El glorioso Señor Jesucristo. Señor es su posición, Jesús es su nombre humano, Cristo es su responsabilidad asignada. Somos para siempre nosotros la familia eterna de Dios como cristianos que somos. Pero algo andaba mal en esta iglesia a la que Santiago estaba escribiendo esta carta, o al menos a este grupo de personas. La actitud que acompañaba a la fe que ellos tenían como que no encajaba, no checaba, no coincidía, porque estaban mostrando parcialidad hacia ciertas personas de su congregación. La palabra parcialidad o favoritismo personal viene de una palabra compuesta en griego, dos palabras que se unen y que significan recibir por la cara, por el rostro. Recibir a alguien por lo que vemos en lo exterior. Eso significa la palabra. Y es un proceso de mirar a la gente, mirar sus rostros e identificar algunas características, y en esas características físicas de apariencia externa Ya puede ser el estatus, cómo se ve, si son guapas o no, sus características étnicas o su trasfondo cultural, que nos permite a nosotros aceptar o rechazar a alguien. Juntarnos o no juntarnos con alguien. Es la idea de juzgar al libro por su cubierta, pues. Juzgar a otros por lo externo, según la ropa, según el carro, según el color de su piel. En lugar del carácter, ¿qué es lo que Dios ve? Para ponerlo de manera directa, cuando yo muestro parcialidad hacia alguien, cuando acepto a otros por lo que veo en su rostro y rechazo a otros basado en las cosas externas únicamente, yo mismo me pongo en la posición de juez, de jurado y de ejecutor. Hago que mi opinión sea más importante que la opinión de Dios. Y lamentablemente eso ocurrió. En el Antiguo Testamento hay un pasaje muy familiar para algunos de ustedes que les encanta leer historias de la Biblia. En 1 Samuel, capítulo 16, vemos la historia del profeta Samuel. Dios habla con Samuel y le dice: el rey que Israel ha escogido para ellos, refiriéndose a Saúl, está haciendo un mal trabajo. Voy a ungir a un nuevo rey. No todavía, pero quiero que lo vayas y lo unjas porque voy a tener un nuevo rey. Ve a la casa de un señor que se llama Isaí. Tiene 7 chamacos, 7 patojos, 7 hijos. Ve a su casa porque uno de esos hijos va a ser a quien yo quiero que sea el próximo rey de Israel. Y llega a la casa de Isaí, le explica lo que Dios le ha dicho y viene con él trayendo alguna yunta de bueyes porque iban a tener una carne asada después de que ungieran al rey. Y empieza a decir: oh, quiero conocer a tus hijos, tráemelos, porque Dios me va a decir quién va a ser el siguiente elegido a quien vamos a ungir como el futuro rey de Israel. Inmediatamente llama a sus hijos, vienen los 6 formaditos, y el primero de ellos, Eliab, presenta a uno altote, fuertotote, bien guapote. Y lo ve, Samuel le dice: este es, alto, fornido, fuerte, hermoso, este es, luce como rey. Curiosamente, era el mismo problema que se habían enfrentado ellos cuando eligieron a Saúl, alto, bien parecido, y miran cómo les había salido. A veces nos dejamos llevar por lo externo, y aquí el caso de Samuel es claro. Sin embargo, Dios en el versículo 7 le responde a él, le habla a Samuel y le dice: Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El Señor ve el carácter. Otros mirarán la reputación, pero el Señor ve el carácter. Yo sé que algunos de ustedes conocen el resto de la historia. Uno tras otro fueron llegando los otros 5 hijos de Isaí. Y en todos el Señor dice: no, este no es. No, este tampoco es. No, este tampoco es. Y se acabaron. Entonces le dice Samuel a Isaí: ¿no tienes algún otro hijo por ahí? Que yo sepa, ¿no? Oh, sí, espérate. Tengo uno más. Está allá cuidando las ovejas. Pero no creo que sea él. Es chaparrito. Cuando dice el más joven, la palabra puede significar el menor de todos o puede ser no tan alto. Me siento... De la estatura normal, pues. De ahí para arriba todos son deformes y para abajo también. Entonces viene y cuando se presenta ante Isaí, ve a David, que era de tez morena, guapo y de ojos hermosos. Y el Señor le dice a Samuel: este es, úngelo. Eso significa que Dios no tiene ningún problema con la gente que es bien parecida, ¿eh? Algunas personas consideran que el ser bien parecido, eso es la credencial para poder ocupar alguna posición, porque da el look. Pero no es así con Dios. Dios realmente busca lo que hay en el corazón y es lo que nos enseña esta historia. Ahora ubíquese en Santiago, aquí escribiendo hace más de 2000 años una carta. Él como líder, como pastor principal de la iglesia en Jerusalén, escribe una carta a todos aquellos que están dispersos, a esa congregación, y les empieza a hablar de estas cosas. La iglesia en Jerusalén había tenido muchos problemas. Estaban pasando un momento muy difícil. La persecución, las imposiciones que tenía el gobierno en ese tiempo, el Imperio Romano, y muchas cosas habían originado que en la iglesia en Jerusalén hubiera distinción de castas, distinción de clases. Había aquellos que tenían mucho dinero, aquellos que eran pobres. ¿Se acuerdan ustedes? El apóstol Pablo mandando cartas a los nuevos creyentes de las iglesias gentiles, pidiéndoles una cooperacha, pidiéndoles que levantar fondos para poder que la enviaran a Jerusalén para ayudar a los necesitados de la iglesia en Jerusalén. Ahí lo vemos. Si es que esta congregación tenía problemas de clase, problemas de afluencia económica, problemas de casta, pobres, ricos, similares a los problemas que hay hoy en día, actualmente, problemas de raza, problemas de etnia, de género, de clase, de afluencia, de trasfondo, de afinidad, incluso de educación. Pero déjenme recordarles una cosa. Dios puede utilizar a aquel que tiene un doctorado como aquel que no ha terminado la secundaria. Para el reino de Dios, los títulos no importan. Decía Santiago Crane, uno de los grandes misioneros en México, también con los palos chuecos, Dios da buenos garrotazos, refiriéndose a los pastores que no tenían seminario. Porque se trata de Dios. Esto de mostrar no parcialidad o favoritismo es tan sutil, hermanos. No nos damos cuenta. A todos nos pasa. Y aunque ustedes no lo quieran reconocer, todos lo vivimos. Yo soy uno de los culpables de eso. Esta semana, mientras yo me aparté un rato para estudiar un poquito y poder leer más este pasaje, tener mi devocional, estudiar, estaba en ese café y me interrumpía constantemente la gente que entraba a pedir café y veía a gente de todos los tamaños, altos, bajitos, gordos, flaquitos, guapos, no tan guapos y de todo. Y constantemente estaba juzgando por la apariencia. Todo nos pasa. Algunos de ustedes me han estado juzgando. Mira, el pastor no se fajó la camisa. Pero es tan sutil, no nos damos cuenta. Está tan impregnado en nosotros que no nos damos cuenta. Y a veces nos vamos al extremo tal de que nuestros labios comienzan a decir cosas que no nos constan. Simplemente por lo que vemos en la gente y causamos un daño tremendo. O nos asumimos cosas de algunas personas sin saber qué es lo que está sucediendo con esas personas en realidad. Mostramos parcialidad. Es importante notar aquí que Santiago no está condenando el tipo de discernimiento que viene de entender bien las cosas en cuanto al carácter moral de alguien. No, está hablando específicamente con todo lo que tiene que ver con las apariencias, con lo que vemos, con lo que es externo. Así es que, ¿cómo podemos proponernos con aquellos que son aduladores o lisonjeros o que les encanta hacer la barba a la gente para ver que pueden sacar a algo? Hay una respuesta muy interesante. Debemos dejarnos cautivar por Jesús. Por eso él habla acerca de Jesús, el glorioso Señor Jesucristo. Porque comparado con la gloria de Cristo, nada tiene comparación, nada. Todo queda opaco. No eres tan rico como piensas que eres cuando te comparas con la gloria de Cristo, que es el dueño de todas las cosas. No eres tan inteligente como piensas cuando te comparas con la gloria de Cristo, que es el que todo lo sabe. Comparado a la gloria de Cristo, no hay nada. Por eso él dice, este es el modelo a seguir. No a la persona que estás viendo, no a la persona que estás adulando. Es Cristo, Cristo. La gloria de Cristo. Recuerda quién eres, recuerda quién es Él. No debe haber castas, sistema de castas en el cristianismo. Que delante de la cruz, delante de la cruz, el suelo está nivelado. Todos estamos en el mismo lugar. Todos somos pecadores necesitados de un Salvador. Todos. Necesitamos ver a la gente a través de los ojos de Cristo. Si un visitante llega por esas puertas y si es creyente, debemos aceptarlo, debemos recibirle porque Cristo vive en esa persona. Y si la persona no es creyente, debemos aceptarlo y debemos recibirle porque Cristo murió por esa persona. No hay excusa. Las apariencias pueden ser engañosas, hermanos. Y debemos adoptar el punto de vista de Dios con respecto a la gente, como el poder amar indiscriminadamente, el poder ser imparciales en el amor que Dios nos ha dado. Por lo tanto, no mostremos parcialidad. Segundo principio aquí, el principio está ilustrado. Fíjense el ejemplo que pone aquí. Él no quería que los estudiantes de su carta, los lectores de su carta, únicamente se quedaran con los mandatos que le está dando. Les dice un ejemplo que deben de considerar. Versículo número 2 les presenta el escenario. Dice, por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Wow. El lugar de su reunión es interesante porque cuando uno estudia la palabra en el griego original, descubre que no se trata de la eclesía, la iglesia, donde la iglesia estaba reuniéndose en los tiempos del primer siglo, sino sinagoga. Muchos de estos cristianos judíos se reunían en las sinagogas para aprender más de Cristo. Pero los judíos ortodoxos en un momento determinado se cansaron de que estos veneraban y seguían y aprendían de este Jesús que ellos no creían, y los botaron de las sinagogas. Pero cuando tenían reuniones en casas y en otro lugar, se decían a sí mismos, nos vemos en la sinagoga. Aquí está utilizando Santiago el término sinagoga para referirse a cualquier lugar donde estuvieran que sirviera como un lugar de adoración y de aprendizaje. Para nosotros es aquí, Grace Midtown. Y aunque vemos que esta historia, esta ilustración de estos dos hombres que llegan a la iglesia para el lugar de adoración, no podemos imaginar que el ujier que está en la entrada, el recibidor que está en la entrada, ve al Señor que todo lo tiene, seguido del Señor que nada tiene, y le da un trato preferencial a uno y al otro no. Santiago aquí nos está poniéndonos entre la espada y la pared. ¿Qué vas a hacer tú? Prácticamente es la pregunta que nos hace. Y la respuesta en el versículo 3 muestra que Santiago está dando su juicio, porque dice que este ujier que está en la entrada, que recibe al que Señor que todo lo tiene y al que no lo tiene, está más motivado por el cachín cachín que por realmente la persona que viene a buscar a Dios. Le da un trato preferencial de VIP. Ve el versículo 3. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú quédate de pie allá o ve a sentarte en el piso. ¿Acaso no está actuando con favoritismos? ¿Pero cuál es su motivación? Versículo 4. Aquí lo anuncia, aquí está su veredicto. Estás discriminando. Esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados más que por sus malas intenciones. No es culpa de Dios, no es culpa de la situación económica, no es culpa del problema que tiene la iglesia, es culpa de lo que hay dentro del corazón humano. Porque que uno sea parcial, el que uno sea ande con favoritismos, tiene que ver con lo que hay en el corazón de uno. Hago un favor a quien me lo puede pagar. Hago un favor a quien realmente de alguna u otra manera le voy a sacar provecho. Con ese es con el que busco. Llego a una reunión y busco al que está mejor vestido, al que está acá, al que está allá, y con ese me encojo, y hay un grupito allá y con ese quiero pertenecer. ¿Cuántas veces he estado en situaciones donde personas se van de la iglesia porque de alguna manera no han sido aceptados en un círculo específico de personas? De todas las personas que hay, en un círculo de 3, 4 señoras mitoteras o chismosas que ahí se llevan y ahí quiere entrar porque son las más populares y se van porque no las aceptaron. Vamos a esa iglesia, son chismosas, cuando hay cientos de más que gustarían tener esa relación. Hacemos acepción de personas. Ya estoy haciendo acepción de personas con las mitoteras, perdónenme. ¿Ven cómo es sutil? Este ujier que recibe a estos dos hombres es culpable de discriminación, hace distinciones de los otros por sus motivos egoístas que tiene. Santiago no puede ser más claro. La parcialidad no solamente es errónea, la parcialidad es pecado. Es pecado. Es poner a una persona por encima de otras, por el color de su piel, por la etnicidad, por la afiliación política que puede tener, por los diferentes estatus financieros que puede presentar, por la apariencia, por la moda, por lo que sea. Y vean ustedes, en tercer lugar, cómo nos pide que apliquemos este principio en nuestras vidas, el no hacer excepción de personas. Nos da 3 razones por lo cual la parcialidad está equivocada. Número 1, versículo 5. Aquí primeramente nos da una razón teológica. La parcialidad es incongruente con los métodos de Dios. Dice Santiago, escúchenme, amados hermanos, ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Acuérdense las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de Dios. ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Santiago está diciéndonos aquí que si nosotros somos parciales, como representantes de Dios, estamos diciéndole a la gente que Dios también es parcial. William Barclay dice que la gran característica de Dios es su completa imparcialidad. Él no hace excepción de personas. Santiago, de alguna u otra manera, nos está diciendo lo mismo. Cambien la perspectiva. No vean a la gente por lo que se ve en lo exterior. Véanla como la ve Dios. Y Pablo coincide con él cuando abrimos la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 25. Escuchen lo que él dice. Este plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada a lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Tú nunca podrás tener lo suficiente como para opacar a Dios. Tú nunca vas a tener nada como para no tenerlo todo en Dios. El segundo razonamiento, aparte del teológico, es el lógico. ¿Por qué? Porque la parcialidad ignora la universalidad del pecado. Vea lo que dice versículo 6. Pero ustedes, refiriéndose a los cristianos, desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Les está diciendo, no entiendo, eso es un enigma para mí. Ustedes son creyentes, tienen todo en Cristo, pero ahí van a hacer la barba a los ricos. ¿Ellos no los quieren? Ellos los humillan y ahí están ustedes. Ellos no creen en Dios, pero ahí están ustedes, buscándolos a ellos en lugar de buscar a aquel que tiene necesidad, aquel que realmente es rico en fe. Es absurdo exaltar a aquellas personas que realmente los están persiguiendo. Es absurdo. Es absurdo buscar a una cultura, a una clase dominante simplemente porque quiero pertenecer a ese grupo y despreciar a aquellos que son como yo o menos que yo, que yo pueda ver. Es absurdo hacer asociación de personas. La tercera razón es bíblica. La parcialidad es inconsistente con las Escrituras. Y el versículo 8 comienza diciendo aquí, Santiago, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, la ley del amor. Tal como aparece en las Escrituras, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favoreces más a algunas personas que a Dios, que otras, cometes pecado, dice. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo no cometas adulterio, también dijo no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. En pocas palabras, Santiago dice, asesinato, adulterio, mentira, todo eso. Y si hacen acepción de personas, y si son parciales con la gente, cometen el mismo nivel de pecado. Porque el pecado delante de Dios es el mismo. Es cierto, algunos pecados son más horribles que otros, es verdad, para los tiempos que vivimos. Pero para los ojos de Dios, pecado es pecado. Y Dios lo detesta, no quiere nada que ver con el pecado. ¿Por qué se llama esto la ley suprema? Bueno, Moisés en Levítico 19, 18 dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso compone el Shema. Jesús le dijo a aquel abogado de la ley cuando vino a preguntarle qué debo hacer yo para obedecer al Señor. Le dijo, es bien sencillo, ¿qué dice la ley? Pues dime tú. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es tan importante como este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso resume todos los 10 mandamientos y los 963 preceptos que nos enseñan los 10 mandamientos. Pero si uno falla, fallas todos. Y si somos imparciales, si jugamos al favoritismo, estamos fallando todos los mandamientos. Así de difícil es no entender esta verdad. Sea maravilloso que en nuestras relaciones, como creyentes que somos, nosotros no practicábamos favoritismos. Un comentario dice, cualquiera que muestra favoritismo infringe la ley suprema del amor del prójimo, al prójimo. La ley que comprende todas las leyes que rigen todas las relaciones de uno con sus semejantes. El hecho es este, hermanos. Algunas personas son prejuiciosas, son imparciales. Tienen prejuicio con aquellos que han sido divorciados. Ya no consideran que son capaces de volver a servir en la iglesia. Los sientan en una esquina y los tratan como si tuviera la letra escarlata. Hoy ni se diga si se vuelve a casar. Prejuicios. O personas que de alguna u otra manera son emocionalmente inestables. Prejuicios en contra de aquellos que son diferentes porque no son del mismo partido político o de la afiliación. Tan polarizados que estamos hoy en día. O personas que de alguna u otra manera son de una etnia diferente. Entre más al norte, más prejuiciosos nos volvemos. Si no, pregúntenle. El salvadoreño no puede ver al guatemalteco. El guatemalteco no puede ver al mexicano. El mexicano no puede ver al gringo. Pero ahí estamos. Sobre todo cuando hablamos del fútbol, soccer. El punto es que todos tenemos prejuicios y tenemos que ponerlos a un lado a la hora de estar hablando. Y así es que en ese Super Bowl de esta tarde, tengan cuidado, por favor. Que gane el mejor. Había dos manzanas en un árbol y ellas estaban mirando hacia abajo a los seres humanos que de alguna u otra manera no se ponían de acuerdo. Y una manzana le dice a la otra, le dice, mira, mira, esta gente peleando, robándose, levantando tantas cosas, causando conmoción en las calles. Tal parece que de alguna u otra manera, a como van las cosas, estos seres humanos no se llevan bien con los otros seres humanos. Un día somos nosotras las manzanas que vamos a ocupar el lugar y vamos a regir el mundo. A lo que la otra manzana le dice, ¿cuál de ellas, las manzanas verdes o las manzanas rojas? Es una realidad. Cuando jugamos nosotros el juego de favoritismo, estamos implicando que Dios tiene favoritos. Que Dios considera que algunas personas son más importantes que otras. Y estas implicaciones son difíciles, hermanos, porque de alguna otra manera esto es pecado. ¿Se acuerdan ustedes de Job? En Job capítulo 34 leemos una gran verdad. Dice Job, no es el quien niega, Dios le está hablando a Job y le está diciendo, no es el quien niega el valor de los reyes y denuncia la maldad de los nobles. Dios no se muestra parcial con los príncipes ni favorece a los más ricos más que a los pobres. Unos y otros son obras de sus manos. Dios es una persona imparcial. Él no hace acepción de personas. Dios lo que busca es el corazón del ser humano. No juguemos a eso. No tengamos parcialidad con nadie. No porque una persona desempeñe un puesto público y lo veamos que se compra ropa en Nordstrom, va a ser más importante que aquella señora que se viste en el Goodwill, en un lugar donde hay ropa de segunda. No son más importantes los blancos que los negros, ni los asiáticos que los hispanos. No son más importantes los hombres que las mujeres, o los jóvenes que los viejos. Dios no muestra favoritismo, lo que Dios busca es el corazón del ser humano. Entonces, ¿cómo es posible que los que somos representantes de Cristo hagamos que el mundo dude del amor de Dios hacia ellos cuando nosotros practicamos favoritismo? Todos tenemos una ley no escrita en nuestros corazones que nos dice, yo te quiero si tú no tienes acento cuando hablas el inglés. Yo te quiero si tú no te vistes de la manera que te vistes. Yo te quiero si tú tienes educación formal. yo te quiero, y empezamos a ponerle muchos aditivos para poder aceptar a las personas. Queremos que se pongan al nivel como las quisiéramos ver. Y la lista es interminable. Dios no está condenando aquí la parcialidad, está siendo directo con nosotros y nos está diciendo una cosa muy importante. Seguramente tenemos muchas limitaciones, dirán algunos de ustedes. Pero yo no soy asesino. Pero Santiago lo dice claramente. A lo mejor no has asesinado a nadie. A lo mejor no has logrado abusar física o sexualmente de nadie. Pero el hecho de que seas imparcial, el hecho de que seas parcial, perdón, el hecho de que tengas favoritismo con la gente, te hace tan pecador como el más peor de los pecadores. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, versículo 12, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue, porque todos seremos juzgados. Hay tres cosas con las que Santiago quiere que nos vayamos este día, en nuestra mente, en nuestro corazón. Tres cosas que nos van a dar a entender si realmente nosotros estamos siendo parciales o imparciales. Y si lo estamos haciendo, ¿cómo podemos evitar seguir por ese camino? Número uno. Primero, deja que las Escrituras sean la norma de tu vida, no como fuiste creado. No como fuiste creado. No vengas con excusas de que es que así soy y así me moriré. Es que es mi trasfondo, así fue creado. Soy enojado porque soy mexicano y soy muy macho. No andes con excusas. Número dos, deja que el amor sea tu ley. Deja que el amor sea tu ley. Algunas de las personas más necesitadas, algunas de las personas que a veces son más difíciles de amar, han pasado por situaciones y han sido abusadas no solamente emocionalmente, pero en muchos sentidos han sido maltratadas porque han sufrido algún tipo de prejuicio. Alguien los ha juzgado mal y les ha dañado para siempre. Son personas que no se han podido ver a sí mismas como tal. Preguntémonos, ¿cómo puedo amar a esa persona? ¿Cómo puedo ayudar a la persona sea mejor? ¿Cómo puedo ayudar a construir mejor su vida? Y tercero y último, deja que la misericordia sea tu mensaje. Deja que la compasión sea tu mensaje. Cuando un hermano o una hermana cae en pecado, en lugar de criticarlo, en lugar de hablar con alguien, ya viste a fulana de tal, o nos juntamos en oración, vamos a hablar por fulana de tal porque mira, anda con fulano. Espérate, para tu carro. Y pregúntate dos cosas. Primero, recuerda que no sabes si esa persona está tratando de salir de ese problema o no. No sabes. No sabes qué difícil. Segundo, tú no sabes qué tan fuerte es la fuerza que tiene esa persona humillada ahí. Tú no sabes que el enemigo está haciendo de las suyas con esa persona. Mejor pregúntate de qué manera tú puedes ayudar a esa persona a ser mejor. Mostrar misericordia. Es la mejor manera que puedes ayudar a esa persona. Cuando vemos a un hermano o una hermana, pensemos en eso. Miren, yo tengo aquí un billete de $100, nuevecito. Recién salidito ahí. El billete de $100 cuesta eso, $100. ¿Ya? Pero si yo agarro ese billete de $100, si yo de alguna otra manera lo estrujo, este billete sigue valiendo $100. ¿Va? Aun cuando esté estrujado. Ahora, si este billete de $100 yo lo escupo, está estrujado, ha sido escupido, pero su valor no ha cambiado. Sigue valiendo $100. Lo llevo a un lugar y me lo aceptan. Lo llevo al banco y me lo aceptan. Ahora imagínense que yo lo tiro ahí al suelo. ¿Están entendiendo la lección? Ha sido estrujado, ha sido escupido, ha sido rechazado, pero sigue teniendo el mismo valor. Ahora imagínense que camino sobre él. Estrujado, escupido, rechazado, aplastado, pero sigue teniendo el mismo valor. Destrozado. Pero aún con todo eso, sigue teniendo el mismo valor. vamos a encontrarnos como algunas personas en nuestro caminar cuyas vidas han sido estrujadas por el maltrato, por el abuso, escupidas en el rostro porque han sido traicionadas, rechazadas porque no cumplieron con el estándar que se les dio, aplastadas a través de un divorcio, destrozadas, que no saben que hay nada de valor en ellas. Pero para Dios esas personas son valiosas. Solamente Dios puede ser capaz de restaurar lo que se ha perdido. No juzguemos a los demás porque no sabemos realmente lo que las personas han pasado. Procuremos ser el instrumento de Dios para recordarles que son valiosas a los ojos de Dios. Pero quiero hablarte a ti directamente esta mañana. Tal vez tú te sientas que no tienes valor por lo que ha pasado en tu vida. Y es mi anhelo y mi oración que esta mañana tú recuerdes algo. Eres valioso, eres valiosa para Dios. No permitas que el enemigo te diga que no vales la pena. Porque no has perdido ni un segundo el valor de Dios de enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por amor a ti. Que nadie te diga que no vales. Dios ha dejado una encomienda a la iglesia. Santiago lo dijo claramente, sean imparciales, no muestren favoritismos. Cuando por la puerta llegue alguien que se vea que tiene la vida hecha, uno no sabe, a lo mejor trae un buen traje y trae joyas, pero esa persona puede sentirse tan destruida como la persona que menos puede vestirse. No sabemos. No hagamos excepción de personas. Tratemos a todos como igual. Si son cristianos, Cristo vive en ellos, bienvenido. Si son inconversos, si son personas pecadoras, bienvenidos porque Cristo murió por ellos. Esa debe ser nuestra actitud, de acuerdo a lo que dice Santiago. Y esa es la manera que hacemos práctica su palabra en nuestras vidas y probamos que nuestra fe de verdad es real. Entonces verá el mundo que hay algo distinto en este lugar. Iba a ser un experimento que hizo un pastor en otro lugar, donde llegó en la mañana y se vistió como un andrajoso, como alguien que está empujando un carrito bien aliñado y todo sucio y hasta maloliente. Pero no lo hice. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia Gracia Midtown ha demostrado que ve a la gente como Dios la ve. Porque es la razón por la que este campus existe aquí. Mírense alrededor, diferentes etnias, diferentes trasfondos, diferente forma de haber crecido, y estamos unidos por la sangre de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere seguir viendo aquí en este lugar. Eso es lo que nosotros tenemos que explicarle al mundo, que son valiosos a los ojos de Dios. Oremos. Nuestro Dios, gracias por recordarnos esta gran verdad, porque sabemos, bendito Dios, que aunque el mundo nos dice que no valemos la pena, que aunque otras personas nos han dicho que no somos buenos para nada, cuando nosotros mismos hemos creído la mentira de Satanás de que realmente ya no hay esperanza para nosotros, hay un recordatorio aquí en su palabra que nos dice que usted nos ama tal como somos y nos acepta tal como estamos, pero nos ama lo suficiente como para dejarnos como nos encontró. De día en día usted mismo nos transformará para que cada día nos parezcamos más a esa semejanza de su Hijo Jesucristo, hasta el día que Él venga por nosotros. Gracias, Dios, por su gran amor. Gracias, Dios, por su gracia y misericordia con la que nos recibe. En el nombre de Jesús, todos decimos amén.